Adiós, chicos. Adiós, Gemma. Adiós a todos. Muy interesante lo que nos han contado nuestros compañeros en este martes. Y espero que también lo sea para ustedes lo que les tenemos preparado para hoy. Porque esta misma mañana nos tocaba desayunar con los datos del paro de enero. En este mes se han registrado 113.097 parados más respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra en 4.814.435 personas desempleadas, según los datos del Ministerio de Empleo. Y aunque nos dicen que es la mejor subida del paro, la menor subida del paro en un mes de enero desde 2007, la cifra, la verdad, es que se nos antoja tremenda, porque se suma a más de 4 millones de personas que no tienen trabajo y que viven diferentes dramas personales para pasar el día a día. Y es que estar en paro, además de minar la autoestima, sobre todo si la situación se prolonga, supone no llevar ingresos a casa. Hogares donde a veces los parados son los dos cónyuges, tener que hacer cuentas y más cuentas que no salen para pagar la hipoteca, la comida, los gastos de los niños, en fin, muchas cosas que son necesarias. Ante esta situación se está dando el caso de muchas familias que, al tener que priorizar gastos, han llegado a pasar el invierno sin calefacción, porque no la pueden pagar, no pueden poner la calefacción en su casa, a no encender la luz hasta que ya no se ve nada en la casa porque se echó de noche, a ducharse con agua fría. Son las personas que sufren la pobreza energética, la llamada pobreza energética. Los más vulnerables son menores y ancianos, porque esta precariedad energética afecta a la salud mental y a física. Cruz Roja es uno de los organismos que, en la atención a los más necesitados, ha observado este fuerte incremento de pobreza energética. José Javier Sánchez Espinosa es subdirector del Departamento de Intervención Social de Cruz Roja Española. Hoy está con nosotros. Muy buenos días, José Javier.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco especialmente que esté hoy en este programa, porque sé que tenía una reunión importante y que ha hecho un paréntesis para estar con nosotros. ¿Cuántas familias, José Javier, cuántas familias podrían sufrir hoy en día en España esta llamada pobreza energética?
Bueno, nosotros los datos que tenemos son datos de las familias a las que atendemos, y en el último dato que tenemos sabemos que hay un 38% de las familias a las que atendemos, y estamos hablando de 2.400.000 personas que atendemos, hay un 38% de esa cifra que está en situación de pobreza energética. Es decir, estaríamos hablando de una cifra muy importante y muy preocupante.
Es una cifra muy alta, se me antoja un 38%. ¿Desde cuándo se está observando este problema?
Bueno, nosotros venimos trabajando, apoyando a personas afectadas por la crisis del año 2009, y desde entonces estamos viendo, bueno, pues una familia que no tiene para comer, o que no tiene para ropa, que no tiene para pagar el material escolar de su hijo. Lógicamente, pues todo el tema de calefacción, luz, etcétera, es un gasto, digamos, como secundario. Lo venimos observando desde 2009, pero es verdad que venimos observando que se viene agravando año tras año, fundamentalmente por lo que comentaba, por la situación de desempleo y de falta de ingresos de muchos hogares.
Claro, porque cuando hablamos de pobreza energética, para situarnos, yo creo que antes lo he esbozado un poco, pero estamos refiriéndonos a no usar cosas tan básicas para el bienestar en una casa, como la calefacción, como el agua caliente. Hablamos de eso. Supongo que os habréis encontrado situaciones tremendas, ¿no?
Sí, pues situaciones de personas mayores que no se pueden consentir poner la calefacción en todo el invierno por no tener dinero para pagar el suministro, ¿no? Es decir, de las personas mayores a las que atendemos, hay un 33% de esas personas mayores de 65 años que no pueden poner la calefacción en invierno, con todas las consecuencias que eso tiene para la salud de una persona mayor que no tiene una temperatura adecuada donde vivir. Hablabas también, y es otra de nuestras grandes preocupaciones, de los menores. Hay muchas familias que no pueden pagar la luz, y entonces esto afecta al rendimiento escolar de los menores, porque no pueden estudiar, porque no tienen luz o porque no tienen una temperatura adecuada. Es decir, son aspectos muy preocupantes.
Son aspectos muy preocupantes, y mencionábamos estos dos colectivos de los menores, los niños y los mayores. Yo supongo que son parados, jubilados, inmigrantes. ¿Son los colectivos con los que os encontráis, o mejor dicho, donde situamos más este problema?
Bueno, en realidad es un problema que en este momento está afectando a todos los sectores de la población que están sufriendo estas dificultades económicas. En nuestros datos de las personas a las que atendemos, efectivamente hay casi un 60% de población de origen extranjero, pero es verdad que el porcentaje de población autóctona está subiendo. Afecta a menores, afecta a personas mayores, a jóvenes que no encuentran trabajo, a parados de larga duración. Es decir, ahora el número de colectivos afectados, bueno, pues son todos los que están sufriendo dificultades económicas, fundamentalmente por la falta de ingresos.
Claro, porque también se da el caso, y además no es la primera vez que lo comentamos los medios de comunicación, de familias de la llamada clase media, pues con profesiones liberales, que bueno, tenían una situación desahogada, pero que resulta que bueno, pues oye, el marido y la mujer han tenido una mala situación, una mala racha, la empresa ha desaparecido, situaciones X que le han llevado al desempleo, y esas familias se encuentran acudiendo antes en situación, vamos, antes era impensable a lo mejor para ellos, acudiendo a servicios y ayudas que ofrecen entidades como Cruz Roja. O sea que ahí también se puede encontrar otro nicho, si lo podemos llamar así, de población que sufre la pobreza energética, ¿no?
Sí, 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 y muy significativo en los últimos años. Como bien decías, había familias que tenían una situación, bueno, incluso podríamos decir acomodada, porque había dos salarios, dos ingresos entrando en el hogar, y en este momento han perdido el trabajo y no hay ningún ingreso. Entonces son las personas que también están viniendo llamando a nuestra puerta y necesitando nuestra ayuda. Es verdad que quizás en estos colectivos nos encontramos que podía haber una vivienda mejor acondicionada, lo que es una ventaja a la hora de combatir la pobreza energética, pero sí es verdad que la falta de ingresos puede ser la misma para no poder afrontar estos recibos.
¿Y cómo ayuda Cruz Roja en estos casos? ¿Qué les podéis ofrecer cuando llegan y os dicen, mire, yo es que no me puedo duchar nada más que con agua fría, los niños, a ver qué hago con ellos, los mayores que tengo a mi cargo pasan frío porque no puedo poner la calefacción, ¿ustedes qué pueden hacer ante una situación como esta?
Pues las respuestas son muy variadas. Fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con la familia para estudiar los ingresos que tienen y los gastos que tienen y ver si se puede hacer algún tipo de adecuación. Bueno, pues intentar hacer lo máximo de lo que entra y reducir al máximo los gastos, ¿no? También trabajamos mucho en el acondicionamiento de la vivienda, todo lo que es pues el ahorro energético, el saber que aislando bien puertas y ventanas se puede ahorrar, el saber cómo utilizar la luz, bueno, todo este tema también medioambiental, pero ahora dedicado al ahorro de gasto. También en algunos casos más extremos podemos cubrir algunos suministros, sobre todo cuando hay un riesgo de corte de luz. En el caso de los menores lo que hacemos es, en los colegios o incluso en nuestras propias sedes, hacemos algunos refuerzos del estudio para asegurarnos que pueden estudiar y garantizar ese rendimiento escolar. Bueno, damos también ropa de abrigo, damos mantas, en algunos casos incluso damos algunos medios calefactores más baratos y más seguros que los que tengan, porque hay que también tener en cuenta que esta pobreza energética lleva algunas veces a utilizar aparatos que puedan ser más baratos, pero que puedan estar en peores condiciones, también con un riesgo de la seguridad de la familia. Sí, es muy amplio, de alguna forma, abordar el problema de la familia en su conjunto e intentar ver cómo podemos superar esa situación.
Hoy hemos conocido, ya le dejo, sé que tiene que marcharse, solo una pregunta más.
No te preocupes.
Hoy hemos conocido los datos del paro, como decía yo al comienzo del programa. En los últimos meses parece que además las cifras macroeconómicas de nuestro país van mejorando. Nuestros gobernantes nos dicen que la crisis va remitiendo, pero lo cierto es que en el día a día todavía eso no se nota nada. ¿O ustedes están notando una cierta mejoría? Se lo digo porque son los que trabajan a pie de calle y los que, o a los que les llegan esos problemas de los que hablamos hoy, entre otros. ¿Ustedes notan una cierta mejoría ya?
Bueno, nosotros es verdad que tenemos cada vez una demanda mayor y que las personas que nos llegan nos llevan en una situación más precaria. Bueno, pues porque han agotado los recursos que tenían, los ahorros, porque la familia ya tampoco les puede ayudar más, porque algunas prestaciones ya en un paro de larga duración se van acabando. Nosotros los casos que tenemos son en una situación más precaria y en una demanda mayor. Sin lugar a dudas, pues este aumento del paro pues también es preocupante, porque fundamentalmente el problema, como decíamos, era la falta de ingresos. Es decir, nosotros seguimos teniendo colectivos que están en una situación, pues digamos, muy límite y casi rozando la exclusión social.
Claro que es preocupante, porque ese número de personas en esa situación ya de riesgo, como dice usted, cada vez se incrementa y ahí está el problema. Entre otras muchas cosas, es uno de los problemas que hay que atender. Pues muchísimas gracias, José Javier Sánchez Espinosa, subdirector del Departamento de Intervención Social de Cruz Roja Española. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo.